¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast más cabrón del Fantasy Premier League en español, el Free Hit Podcast. Soy Jos Villalón y en nombre de todo el equipo, de todos mis compañeros, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo lleno de análisis, de sugerencias, de sorpresas. Hoy nos acompañan dos titanes del Fantasy y vamos a llevarles lo mejor, las mejores sugerencias, los mejores consejos. Revisaremos los mejores partidos de la jornada y armaremos las mejores propuestas para que ustedes sean los que armen el mejor equipo posible para la siguiente jornada. Éxito a todos. Y bueno, para hablar de todo esto, hoy tengo conmigo a dos titanes del fantasy, o bueno, eso creemos. Regresa con bombo y platillo el abuelo a esta nueva temporada del Free Hit Podcast. Abuelo, ¿cómo estás?
Hola, Jos, muy bien. Muchas gracias. Siempre es un placer estar aquí con ustedes, en especial en este inicio tan loco, ¿no?, de la Premier League. Un gusto saludarte a ti y a Brian.
Igualmente, qué bueno que estás por acá. Yo creo que vienes a defender lo que hemos hablado de ti en los otros programas, a explicarnos un poco tus extrañas estrategias. Pero bueno, ya lo veremos más adelante. Y también, como ya lo dijiste, está con nosotros nuevamente Ilvirdos, después de su gran debut. Se ganó la confianza de la directiva y del cuerpo técnico, y aquí lo tenemos nuevamente como titular. Birdo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Jos. Gracias nuevamente por la oportunidad y un gusto estar ahora aquí con el abuelo y a darle.
Perfecto. Y si quieren, pues vamos a darle al primer partido, como dicen. La semana pasada le oímos un poco hablar del Arsenal, pero hoy vamos a entrarle de lleno con los Gunners y su derrota como locales 0-2 contra el Chelsea, el poderoso Chelsea, que la verdad esta temporada apunta bastante alto. Y pues nada, yo creo que pues se vio bastante bien de lo que está hecho el Chelsea con su fichaje estrella Lukaku, con Reece James, que ahora sí ya jugó como titular. La verdad, un equipo potentísimo con muchísimas opciones arriba, abajo, como lo hablamos la semana pasada, y sin duda, pues yo creo que pasaron por encima del Arsenal, que la verdad da un poco de pena, ¿no? Con todo respeto para los aficionados del Arsenal, creo que es un equipo que esta temporada va a sufrir muchísimo. No sé, abuelo, ¿tú qué opinas? Creo que fue muy, muy fácil la victoria del Chelsea, ¿no? Esperábamos más en este derbi.
Completamente de acuerdo. Digo, no sé si esperábamos más. Yo creo que la mayoría esperaba que el Chelsea ganara, pero yo creo que sí estábamos al menos pendientes de un gol del Arsenal, ¿no? Ahí los aficionados del Arsenal y, bueno, por el Fantasy, aquellos que tienen opciones en medio campo del Arsenal que son baratas, pues estábamos esperando que hicieran algo. Pero no, como tú lo mencionas, fue aplastante el Chelsea, ¿no? Con 5 remates al arco y un total de 22 remates y posesión cerca del 70%. Entonces, la realidad es que hicieron lo que quisieron con el Arsenal y no hay mucho que agregar. Como mencionaste, fue aplastante. Lo que sí me gustaría resaltar es la alineación, ¿no?, del Chelsea. Ya conocemos su línea de 3 y es uno de los pocos equipos que juega muy bien con línea de 3, tanto como para ganar Champions y probablemente la Liga este año, ¿no? Eso sí me gustaría resaltarlo de este equipo.
Es candidato y, como dices, esa línea de 3 que tiene también muchas opciones. Ahora jugaron Rudiger, Christensen y Azpilicueta, y creo que aquí podrán ir rotando toda la temporada, lo cual es peligroso un poco para el Fantasy, pero es bastante, bastante bueno para el Chelsea. Birdo, ¿tú cómo viste un Arsenal que pues tiene un equipo bastante joven, en Fantasy jugadores baratos como Smith Rowe y Saka, pero pues no eran opción contra un gran Chelsea? ¿Cómo viste este partido?
No había al Chelsea aplastante, no dio tregua. La realidad es que hizo ver al Arsenal como un equipo menor. También quisiera pensar que se debe a las grandes ausencias que tiene el Arsenal. Me gustaría creer que eso va a mejorar cuando se reincorporen. Pero en defensa son un desastre. No esperaba la lesión de Ben White. Pues quizá ahí perdieron bastante solidez y esa pareja de centrales conformada por Holding y Mai, pues es de pena.
Sí, ¿no? Y más enfrentándose a la locomotora de Lukaku, que tácticamente es muy importante porque él, al pedir la pelota, al botarse como en el gol que mete, atrae muchísima atención. Los contenciones, los centrales, todos como que buscan rodearlo, buscan hacerle montón, como se dice por ahí, ¿no? Y atrae muchos jugadores y eso deja muchos espacios a otros jugadores como Reece James, como Marcos Alonso, que entran con la banda libre. Entonces, sin duda, Lukaku va a ser muy importante, no solo con los goles que pueda marcar, sino con cómo puede liberar espacios para otros jugadores. Y pues si quieren, pasamos al otro partido que como que iba a marcar la jornada, tal vez esperábamos un 9-1, ¿no? Algunos entusiastas. El Southampton empatando 1-1 con el Manchester. La verdad, aunque el Southampton era local, creo que sorprende un poquito que terminen empatando. Un Manchester que la semana pasada lo dijimos aquí y lo dije yo mismo, fue imperial, pero ahora no. Ahora se topó con pared con un buen Southampton que yo daba por muerto personalmente en la previa de la temporada. Y pues nada, tuvimos un blank de Bruno Fernández en cuanto al fantasy, hablaremos de eso más adelante, pero sin duda creo que, bueno, no voy a decir que lo hizo mal el Manchester, pero más bien lo hizo muy bien el Southampton. ¿O tú qué opinas, Birdo?
De acuerdo, y lo comentamos, esperábamos una victoria no apabullante, pero sí.
No, un 9-1, ¿no?
Exacto, pero un 2-0, 3-0 quizá. Y no, incluso el Southampton se adelantó en el partido con un autogol de Fred, que se especuló mucho sobre si hubo falta o no en Bruno Fernández, que es quien pierde la pelota para la generación del gol del Southampton. Pero más allá de eso, el Southampton se paró bien. Sorprende nuevamente este joven de 4 millones que cuesta en Fantasy, Livramento. Creo que es un prospecto bastante a tener en cuenta por lo incisivo que es por la banda. Ya definitivo sentó a Kyle Walker, o eso parece indicar la pretemporada y los primeros dos partidos del Southampton. Tiene formas este muchacho, pero bueno, ¿quién quisiera tener de todas formas un defensa del Southampton? ¿Cuántas clean sheets irá a tener? No lo sabemos, pero por lo pronto me parece la mejor noticia para el Southampton este defensa. Y por lo que hace al Man United, pues faltó ahí la conexión de la que hablaba Cervantes, que generaba Pogba. Si bien dio la asistencia, me parece que la asistencia es un poco accidentada, pero bueno, asistencia al fin y al cabo. Y lo de Bruno, me extrañó ese blank contra un equipo tan asequible en el papel. Y sí, sorprende nuevamente Greenwood con respondiendo nuevamente con la titularidad y otro gol. Y está haciendo su tarea para que no vaya a rotar con todo el potencial que tiene el United de arriba. Y más cuando se asiente Jadon y regrese Cavani.
Y regrese Rashford también. O sea, como decíamos, el programa pasado opciones tiene. Y no está Cervantes para defender su punto, pero yo creo que coincido más contigo en que Pogba va a regresar al centro del campo, su posición más retrasada, porque cuando esté Rashford, Cavani y Sancho, sin duda las opciones arriba van a ser fortísimas, pero por ahora sí tenían que aprovechar esa conexión Pogba-Fernández de la que hablábamos y no ocurrió. Quizás el buen parado defensivo del Southampton y esa disciplina pues les ayudó bastante, ¿no? Destacar también a Salisu, que llegó la temporada pasada y no tuvo mucho protagonismo, pero ahora con la salida de Vestergaard pues va a ir tomando blasones en esta defensa. No digo que sea atractivo para Fantasy, no, aquí nada más estoy dando un análisis futbolístico, pero sin duda lo hizo muy bien y Livramento sí puede ser más atractivo en Fantasy por su precio. Abuelo, ¿tú cómo viste al Manchester? Ahora no le fue bien ni clean sheet ni muchos resultados a la ofensiva, más que para los afortunados que aún tenían a Greenwood.
Sí, no, la realidad es que, como bien lo señalan, no le fue bien para nada al Manchester United. Ya señalábamos, esperábamos la mayoría un clean sheet o al menos una victoria aplastante, ¿no? Un 3-1 por ahí, con tripleta de Fernández los que capitanearon a Fernández y no a Salah después del partido que dio Salah, ¿no? Pero bueno, ya lo platicaremos. Yo estoy aquí para defender un poco más a nuestro compañero Cervantes. Yo coincido con él en que Pogba se puede quedar en esa posición y es muy interesante, ¿no? Aquí sí estoy en contra de lo que dice un poco nuestro compañero Ilvirdo con respecto a que fue accidentada la asistencia, ya que si alguien estuvo insistiendo en el ataque del United fue Pogba. No sé si tuvieron oportunidad de ver el partido, pero en realidad Bruno Fernández lo intentaba ya desesperadamente y si alguien tuvo la calma para seguir atacando con cabeza fue Pogba, ¿no? Y bueno, Luke Shaw también sus proyecciones hacia adelante que no rindieron fruto en esta ocasión, pero que lo sigue haciendo, ¿no? Que sigue siendo una opción atractiva, aunque no haya pagado resultados hasta el momento. Entonces, yo creo que si bien es un resultado que decepciona a los fans del Manchester United, yo creo que sí mejoró en el transcurso del partido. En el segundo tiempo lo hizo mejor el Manchester United. En el primero, hay que mencionarlo, fue un inicio muy atractivo, ¿no? Al menos para los amantes del fútbol. Los primeros 15 minutos fueron muy movidos. Y yo creo que el error del United fue caer en el juego del Southampton, ¿no? Jugarle al tú por tú cuando sabemos que tienen un mejor equipo, hablando de calidad del United.
Sí, quizá como dices, le hizo falta esa calma que a veces exhibía un poco Pogba y algunos estaban tal vez a veces un poco acelerados y sin duda es un tropiezo importante para el Manchester porque pues el Liverpool arrancó con victoria, con dos victorias, perdón, incluso el Brighton arrancó con dos victorias, ¿no? Entonces creo que se tiene que reponer el Manchester de esto y levantar cabeza en el siguiente partido. Y pues para partidazos yo creo que el que cerró la jornada hoy lunes, que estamos grabando, el West Ham recibiendo al Leicester, un partido que yo personalmente tenía bastantes ganas de ver porque si bien creo que el Leicester en el papel venía como mejor equipo, al final pues no lo demostró hoy y creo que iba a ser un partido bastante igualado, repito, en el papel, pero al final el West Ham sorprendiendo y como dijimos antes en el partido del Chelsea, atropellando y apabullando al Leicester, ¿no? Creo que la clave fue que el West Ham es un equipo que en el primer tiempo, como dices, los que podemos ver el partido, en el primer tiempo se tira un poco atrás, no tan atrás como en el bloque medio, y el Leicester tocó muchas veces y lo vi, no sé si se dieron cuenta, entre Soyuncu y Amartey, que eran los centrales del Leicester, se dieron una cantidad de pases entre ellos sin Tony Son, porque no podían salir. La salida al Leicester le costó muchísimo trabajo. Rodgers está muy clavado con salir jugando, pero no, Maddison no se botaba, Tielemans no le daba opción. Tocaron muchísimo, hasta me dio risa en un punto. Lo estaba viendo yo solo el partido y solté la carcajada yo solo porque no puede ser la cantidad de pases que se dieron entre los centrales. Se me hizo increíble. Y de ahí viene uno de los goles el primer gol del West Ham, justo en ese intento de salir jugando hay un error en el círculo central y termina rápido la jugada Fornals con Benrahma, pero fatal, a mí el Leicester me pareció fatal el día de hoy cuando todavía tenían deshombres, no podían salir jugando y para meter trazos largos tampoco tienen el talento que por ejemplo tendría Van Dijk en el Liverpool y sus pases largos. Soyuncu hoy pésimo en los trazos largos, a Martey no se tenía confianza para intentarlos y siempre volvía a jugar con el turco. Entonces creo que tácticamente el Leicester ofreció muy poco y el West Ham muchísimo. Hemos criticado a David Moyes en estos últimos años, pero creo que hoy dio una cátedra porque aguantó bien parado atrás, con mucha calma al Leicester, le entregó la pelota en algunos tramos y después lo liquidaba la contra de forma que la verdad se veía muy bonito y que es raro de decir de David Moyes. Pero fue increíble cómo le pasaron por encima y lo mal que estuvo tácticamente hoy el Leicester, ¿no? Que sufrió una expulsión, después iba 2-0 abajo y marcó el descuento y parecía que podíamos tener un buen final, pero después llegó Antonio, que es una bestia físicamente y definió el partido con su doblete y creo que se volvió en un must para el Fantasy, igual tal vez que Benrahma. Pero te digo, el West Ham fue muy inteligente, sobre todo. Yo creo que esa es la definición del partido del West Ham, muy inteligente, y el Leicester muy pobre. Abuelo, ¿tú cómo viste?
Estoy prácticamente de acuerdo contigo en todos los aspectos. Digo, me gustaría señalar, no por quitarle mérito al West Ham, que a José Pérez hace una entrada de cárcel, ¿no? Al minuto 40, cuando el partido iba 1-0 solamente. Era un partido trabado en el papel, o al menos desde mi punto de vista, donde el Leicester la temporada pasada fue mejor visitante que el West Ham, y el West Ham siendo un pésimo local, ¿no? al menos en sus últimas tres temporadas, arrancando con pérdidas en sus primeros enfrentamientos de local. Así que para mí pintaba ser un partido más trabado de lo que refleja el resultado, este 4-1. Y repito, no por quitarle a mérito, pero bueno, a Josep Pérez con una roja que deja pues todo patas para arriba, ¿no? El partido, la realidad. Y como dices tú, un partido muy inteligente. De hecho, ese uno que pinta ahí en el Leista no debería de estar. Fue un gol ahí atropellado de Yuri Tielemans en una jugada muy extraña, pero bueno, 4-1, ¿no? Son las sensaciones que nos deja el West Ham, para mí son muy buenas. Entonces, como dices, un must Michael Antonio y probablemente Benrahma, que ahí me gustaría señalar que lo tengo desde el inicio, ¿no? De la temporada.
Hombre, una buena apuesta, abuelo. Pero sí, gran partido, y el West Ham es la mejor ofensiva del torneo, es líder, aunque ha recibido 3 goles, ha clavado 8, entonces creo que muy reseñable lo que está haciendo el West Ham. Birdo, ¿tú cómo ves a esta, ahora resulta que a este trabuco del West Ham?
Es correcto, iniciaron insaciables los Hammers. Ya llevaba tiempo siendo un equipo incómodo, incluso tenía fama de matagigantes al quitarle puntos a los mejores equipos de Inglaterra, pero desde la temporada pasada y a partir de la llegada de Moyes se ha visto una evolución que por el momento pinta bastante bien. Van 2 partidos, pero pues ahí están en primer lugar, no es por nada. Lo que han comentado de Antonio y Benrahma, pues es de resaltar. Lo único que puedo hacer es sumarme a los halagos y felicitar al abuelo por haber traído a Benrahma desde un inicio. El Leicester me decepcionado, no sé qué habrá pasado con Vestergaard, no, estuve viendo la conferencia y no se había señalado una posible lesión, y eso hace que Amartey vuelva a recuperar, más bien no haya perdido ese puesto de central, aunque todo parece indicar que lo perderá cuando los demás centrales se recuperen. Pero inoperante por momentos el Leicester. Claro que la situación se vio comprometida con la roja a Pérez, y eso me hace cuestionar nuevamente la dupla entre Maddison y a Josep Pérez. No siento una conexión. Pienso que el Leicester juega mejor cuando solo uno de ellos dos está en cancha, y también cuando juega con 2 delanteros en punta. Vimos el cierre tan bueno que tuvo el año pasado. Fue este año, pero la temporada pasada. Con Vardy y Iheanacho en punta y jugaron bastante bien. No sé qué es lo que tiene a Rodgers optando por este sistema, pero creo que Iheanacho y Daka están presionando para que se abra la posibilidad de un segundo delantero y olvidarse de alguno de los medios detrás. Será interesante ver si lo consiguen. Ahora, con la expulsión de Josep Pérez, se abre esa oportunidad. Yo pienso que será Iheanacho el primero en el orden para suplir esa baja, y al menos un partido, y dependiendo si las sanciones será de 3, pues ahí peleando ese cambio táctico y ese puesto por ser la segunda opción en la punta. Será interesante ese duelo entre Iheanacho y Daka.
Yo creo que sí vendrá el cambio táctico y tienen opciones. Hoy muchas veces en la salida, que les digo que nada más no conseguían hacerla salir jugando, jugaron con 4 atrás hoy, pero muchas veces Thomas en la salida se volvía un tercer central. Entonces ahí el Leicester tuvo dificultades, pero puede encontrar el cambio táctico, bajar tal vez a Thomas como un tercer central y apostar tal vez por Castañe, que ya está disponible nuevamente por esa banda izquierda como carrilero, y jugar, como dices, con 2 puntas. Sin duda, un gran partido y un gran West Ham que merece los halagos, un Leicester que decepciona, y veremos qué tal continúan estos dos equipos, a ver si puede el West Ham mantenerse y el Leicester corregir, ¿no? Y si quieren, vamos a repasar rapidísimo los resultados del resto de la jornada. El Liverpool, no sorpresa, no fue sorpresa, venció 2-0 como local al Burnley, que plantó cara por un momento, pero nuevamente Liverpool y Diego Jota marcaron. Salah, como decíamos, un blank, pero lo comentaremos más adelante. El Aston Villa derrota 2-0 al Newcastle, se repone y recupera tal vez la confianza de ellos mismos y de la gente y de los jugadores de fantasy, ¿no? Porque es un clean sheet y es otro gol de Ings, que fue un golazo, por cierto. Y bueno, enderezando el camino el Villa. Crystal Palace y Brentford con un 0-0 que pues no hay, que, no, no hay nada que mencionar. El Leeds empata 2 en un muy buen partido contra el Everton. Calvert-Lewin sigue con esta buena racha. El Manchester City igual no fue sorpresa, goleando 5-0 al Norwich. Se dijo aquí en el programa que venían bastantes puntos para el City y así fue. Sin duda un 5-0 contundente y exhibiendo una muy buena defensa y un muy buen ataque, recuperándose también el City del mal inicio. Brighton venció 2-0 al Watford, que continúa con este buen arranque de liguero. El Southampton empató, como ya lo dijimos, a 1 con el Manchester. Los Wolves perdieron como locales ante el Tottenham del abuelo. Un partido creo que fue pues, sin mucho que destacar, ¿no? Abuelo, ya nos apuntará si quieres ahorita, pero no hay mucho que reseñar. El Wolves con un mal inicio. Y lo que sí te quiero preguntar, abuelo, antes de pasar al siguiente bloque, ¿cómo viste el retorno de Harry Kane y qué piensas al respecto? ¿Crees que se quede? Quedan 7 días de mercado.
La verdad no lo creo. Y lo vi... ¿Qué te puedo yo decir como aficionado del Tottenham? Al no esperar que se quede, lo vi sin ilusión, la verdad. Estoy más emocionado con Heung-min Song ahí al ataque que con Harry Kane. Yo siento que Harry Kane no se nos queda esta temporada. Y si se nos queda es de mala gana.
Híjole, triste comentario, ¿eh? Yo esperaba un poco más de entusiasmo, pero pues así es la realidad, ni modo. Y bueno, pues con esto terminamos el primer bloque Premier y pasamos al siguiente bloque a ver qué pasó en el mundo fantasy. Bien, pues seguimos en el Free Hit Podcast, el podcast más cabrón del fantasy en español, y vamos a meternos de lleno con el fantasy. Vamos a repasar lo que ocurrió en la jornada y más o menos a dar algunos puntos de vista para la que viene. Y pues quiero empezar con este 11, el Kings of the Week, le llaman aquí en la página oficial, los 11 jugadores con más puntos por posición. Hugo Lloris, 11 puntos en esta jornada. Creo que sorprendiendo un poco esta cara del Tottenham. Rhys James con un partido sorprendente, con 18 puntos, gol y asistencia. Tyrone Mings fue un doblete de asistencias. Bueno, fue un penal, pero aquí en Fantasy cuenta con asistencia, 15 puntos. Duffy y Laporte completando esta línea defensiva con 14 puntos cada quien. Alexander Arnold, un defensa más, con 12 puntos. Y en medio campo, Benrahma, Greenwood y Clich con 12, 10 y 9 puntos respectivamente. Y adelante tuvimos a Antonio con este demoledor espectáculo que dio hoy con 16 puntos y Gabriel Jesús que jugó muy bien como extremo con 11 puntos. De todos estos yo creo que todos son muy sólidos y todos son opciones, excepto Duffy. La gente creo que se está yendo mucho con Duffy, ya incluso subió de precio, pero no me parece que vaya a ser titular más allá del break internacional. Pero no sé ustedes cómo ven este equipo, no sé si haya sorpresas o todo ya estaba... dicho, quizá Clich también alguna sorpresa. ¿Cómo vieron ustedes, abuelo? ¿Cómo viste tú?
No, completamente de acuerdo, ¿no? Como lo mencionas, probablemente todas sean muy buenas opciones, a excepción de el zaguero del Brighton, ¿no?
Duffy. Pues sí. Birdo, ¿tú cómo viste? Tal vez, no sé, como digo, Clich puede hacer alguna otra sorpresa. No sé si Gabriel Jesús vaya a mantener el paso. ¿Qué opinas de este 11 de la jornada?
Coincido con Gabriel Jesús. En ocasiones ha optado Pep por prescindir de 9 fijo. Y pues hizo presencia, sumó 11 puntos, lo que lo coloca como el segundo mejor delantero. Vale la pena tenerlo en el radar. No iría por él ahora mismo, pero sí lo agregaría a la watchlist y ver cómo se va asentando en el 11 de Pep, que sabemos que pocos están exentos de la Pep Roulette. Entonces, por lo mismo, no me iría en estos momentos corriendo por él. Por quien sí estoy considerando es por Reece James, pero me parece que en el Chelsea también habrá una especie de ruleta que hará rotar a tanto jugadorazo que tienen. Pero bueno, titular y 18 puntos. Estaba leyendo que era su mejor marca en Fantasy, producto un gol, una asistencia, clean sheet y bonus points, los máximos.
Sí, sin duda se lo llevó todo, se lo llevó todo. Y como dices, puede ser que caiga víctima en la ruleta. Yo no iría por él, no por eso, sino porque se enfrenta a Liverpool. Y no solo a Liverpool, no voy a hablar con el corazón. Se enfrenta en los próximos 4 partidos a 3 rivales difíciles. Entonces, yo sería todavía un poco cauteloso. Y eso sí, a partir de la jornada 7 ya nos vamos con todo por el Chelsea. Pero si quieren, vamos a repasar algunos puntos clave para analizar estas jornadas. Abuelo, tú personalmente, ¿con qué te quedas esta jornada? Creo que fue una jornada con algunos puntos importantes, pero bueno, cada quien en su equipo tiene diferentes, voy a ser redundante, diferentes puntos, ¿no? En los que destacar. Entonces, ¿tú con qué te quedas?
De acuerdo, sí, hablando de las enseñanzas que me deja esta jornada, ¿qué te puedo yo decir, no? Ya conocen todos mi manía por buscar a diferenciales y lo que te puedo decir de esta jornada es que me deja como enseñanza que los diferenciales son buenos, pero no tanto. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, Cavani, aposté por él y termina ni siquiera jugando, ¿no? Entonces, pensé que podía llegar a ser un diferencial. ¿Por qué? Porque para empezar pensé que le iban a llenar la canasta al Southampton y ni siquiera jugó Cavani, ¿no? Pero ¿cómo se subsana esto? Con Benrahma y con mi capitán Sadio Mané, ¿no? Apostando ahí por los diferenciales. Entonces, ¿pueden llegar a ser buenos? Sí, pero tampoco hay que abusar de ello. Es la principal enseñanza que me deja esta jornada. Ya que pude haber tenido mucho, mucho más solidez con una estructura mejor, ¿no?
Concuerdo. Qué bueno que no lo dijimos nosotros. Pero sí, a veces es bueno tener un par de diferenciales, ¿no? Que te den algún extra. Pero sí, abusar de ellos tal vez no es buena opción. Esta vez Mané, como tu capitán, rindió frutos en la primera jornada, ¿no? Pero sin duda, pues puede ser buena idea mantener la fe en Mané, ¿no? Veremos y al rato repasaremos la tabla de capitanes para checar bien cómo va ese tema. Yo creo que algo que quiero destacar personalmente es que los premium, que la semana pasada los destacamos muchísimo, a Salah y a Bruno sobre todo, pues son premium por algo y dan resultados como fue la semana pasada, pero a veces no lo dan. Es raro que no den ninguno en los dos. Pero no por eso yo creo que nos debemos volver locos y venderlos. Y seguro algunos estarán pensando en vender a Salah porque no metió gol contra el Burnley y comprar a Lukaku. Yo creo que hay que ser como más cautelosos. Y a estos dos sobre todo, o a cualquier jugador que tengas de más de 12 millones o de 11, pues tenerle paciencia, ¿no? Todos tienen algún bachecito. Ya cuando el bache se extiende mucho, como Salah la temporada pasada, pues ya es bueno considerar la venta, ¿no? Pero creo que es importante quedarnos con eso. Y Birdo, hablando de jugadores y de con quién nos quedamos, en estas primeras dos jornadas hemos tenido algunos jugadores destacados que tal vez estaban yendo debajo del radar, o algunos de los que ya se esperaba el rendimiento y lo están teniendo. ¿Tú qué jugadores destacas de estas primeras dos jornadas?
Destacaría, y como no podría ser otra forma, a Mikael Antonio. Su inicio de temporada ha sido espectacular, con 3 goles y 3 asistencias. Tiene mucha hambre de comerse la liga y pelear por esa bota. Veremos si le alcanza, pero lleva temporadas creciendo como delantero y ha iniciado con todo. Después destacaría también a Hugo Lloris, que con 10 asistencias, con 10 paradas en 2 partidos, ha ganado el máximo de bonus points y lo tiene como el portero con mayor puntaje hasta ahora. Y también destacar a Raya y en general a la defensa del Brentford, que no me iría por su fuerza defensiva para mi fantasy, pero hasta ahora, y habiendo enfrentado al Arsenal, ha mantenido dos porterías a cero, lo cual es bastante reseñable. Por otra parte, y continuando en la línea de defensa, iría por Tsimikas, que parece ser que su tiempo ha terminado, pero fueron 2 jornadas bastante provechosas por 4
Gracias
millones.
Por todo, Tsimikas. Gracias por todo, te recordaremos, pero ya se acabó, ¿no?
Exacto, fue muy bueno, pero duró lo que tenía que durar. Y yendo hacia la media, pues sorprende lo de Benrahma, que viendo sus estadísticas de temporadas pasadas, especialmente la pasada, no veía mucho, mucho material, pero en pretemporada se desató y ha seguido con, con esa misma inspiración. Y Greenwood, nuevamente lo saco a colación porque, pues, a veces queda por detrás de Fernández, de Rashford, pero se ha mostrado bastante bien e insisto en que está peleando por todo, por hacerse de un lugar en ese 11.
Bien, coincido con tus jugadores. Creo que Benrahma tuvo ese año como de adaptación a la liga. Y sí, Tsimikas podría haber jugado este último partido contra el Chelsea, pero vimos a Robertson en la banca en el partido de Liverpool. Entonces, quizá Jürgen Klopp ya vaya a optar por su lateral de confianza para enfrentar a los Blues. Y un jugador más, hablando de laterales, Marcos Alonso, yo lo destacaría. Aunque también no sé si ahora que Chilwell ya esté más en forma vaya a mantener el lugar. De todos modos, yo creo que va a haber muchas rotaciones, pero sin duda lo de Alonso es destacable. Y como decíamos hace un rato, Shane Duffy del Brighton, también muy buenos partidos, pero tampoco lo recomendaría porque creo que Veltman, después del parón de selecciones, va a retomar ese lugar. Abuelo, ¿tú qué opinas de esto que pasó con Salah y Bruno? Ninguno dio resultado, uno dio un punto, otro tres. Pasa, como decía hace rato, con los premium, y sin duda es un buen ejemplo de que a veces ellos tienen baches, ¿no? Pero tú, ¿qué harías? No tienes a Salah, creo que no, tienes a Mané y a Bruno, si no estoy mal, pero ¿qué harías si tuvieras a estos dos? ¿Tratarías de venderlos y lanzarte por Lukaku, por Kane o por alguno de estos? ¿O mantendrías la paciencia? ¿Qué harías tú?
Pues mira, no puedo hablar por mi equipo, ya que yo no cuento con ninguno de estos dos. Sería hipócrita de mi parte, ¿no? Pero si tuviera alguno de estos dos, la verdad es que yo les daría paciencia. ¿Por qué? Porque, bueno, si vemos las estadísticas y como lo mencionaste hace unos momentos, son premiums por algo, ¿no? Entonces, hay que esperar a que rindan. Si es una mala inversión a largo plazo, pues lo veremos todos. No serás el único que se quede con esa mala inversión, pero yo creo que puede ser precipitado cambiarlos por una jornada en la cual, extrañamente, ambos no sumaron, ¿no? Como deberían o como se esperaban. Sin embargo, yo no los tengo, entonces, repito, no puedo hablar mucho al respecto, ¿no? Si me permites, del punto pasado también me gustaría resaltar a Pogba y a Maupay, ¿no? Que, bueno, Maupay es uno de los delanteros medianos que ha metido gol en sus dos apariciones. Y Pogba con 5 asistencias, pues creo que vale la pena mencionarlos.
Es correcto, sí, sí. Buenos elementos a destacar. Y sobre Salah y Bruno, qué bueno que yo pensé que tenías a Bruno, pero viendo que no los tienes, ahora te la volteo. ¿Comprarías alguno de estos dos en este punto de la temporada?
Hoy por hoy no.
Interesante, ok. Bueno, puede ser un poco por la estrategia esta de diferenciales. Birdo, bueno, no, esta pregunta es para los dos. Arráncate tú, Birdo. Tres jugadores para que nuestros oyentes se fijen en ellos y los compren o los consideren para esta nueva jornada.
Viendo el calendario, elegiría a Heung-min Son en contra del Watford. La presencia de Harry Kane al final del encuentro anterior podría indicar que Harry Kane arrancaría de titular, lo cual pues habría que ver de qué forma afecta al equipo. Pero bueno, la entrada de un jugador con esa calidad solo podría o debería traer cosas buenas y Heung-min Son podría capitalizar de ahí. Y si no juega Kane, sabemos que Heung-min Son está más que capacitado para tomar las riendas del equipo, como ya lo hemos visto en los casos en los que Kane se ha lesionado y el surcoreano responde siempre de maravilla. A raíz de la expulsión de Ayoze Pérez, recomendaría a Iheanacho en contra del Norwich. Es el equipo más goleado, han recibido 8 goles al momento. Y como lo comentaba anteriormente, Iheanacho creo que peleará por evidenciar que el sistema es mejor cuando juegan dos delanteros en punta y seguramente querrá ser la opción preferida por Rodgers en lugar de Daka o incluso pelearle a Vardy, ¿por qué no? Entonces, con la oportunidad que se abre con la salida de Pérez y el hambre que debería demostrar Iheanacho, es mi segundo jugador a tener en cuenta. Y por último, y me parece que vamos a coincidir, sería continuar con Mikael Antonio, que va contra el Crystal Palace. Lo único que esperaría ese partido es que Antonio siga incrementando sus cifras tan buenas hasta el momento, que repito, son 3 goles y 3 asistencias.
Otro otro doblete esperaríamos. Sí, yo coincido contigo. Yo tenía anotado también a Son y Antonio. Y como un tercer elemento, por lo que vi en el partido del City, porque lo vi peligroso, lo vi incisivo y cercano al gol, incluso convirtió uno. Jack Grealish puede ser también buena opción en esta próxima jornada. Abuelo, ¿tú qué tres jugadores crees que la van a romper o que debemos comprar en la siguiente jornada?
Pues me parece que estamos en sintonía, ¿no? De hecho, yo voy muy de la mano con lo que dice Ilvirdo. De hecho, va a ser mi capitán, ¿no? Se los digo abiertamente y de una vez, contra un Watford que no sé cómo le ganó a Aston Villa un 3-2 y después viene a perder contra un Brighton 2-0. Entonces, pienso que Son es el referente de ataque por el momento y va a ser mi capitán, esperando que le llenen la canasta. Por otro lado, lo mismo que comentaba Ilvirdo con respecto a Leicester, solamente que yo me iría con Vardy. Yo tengo a Vardy de delantero central. Puede ser una muy buena opción porque también pienso que no va a meter las manos el Norwich, ¿no? Siento que se le puede venir otra goleada, otro 5-0 como fue la jornada pasada. Y por otro lado, mencionaron a Michael Antonio. Yo traigo a Benrahma, parte porque lo tengo desde el inicio y parte porque lo ha venido haciendo muy bien, ¿no? Michael Antonio, si no mal lo recuerdo, son 3 goles y 2 asistencias. De Benrahma son 2 goles y 2 asistencias en estas 2 presentaciones. Entonces, tengo Benrahma, Son y Jamie Vardy.
Ok, interesantes apuestas, abuelo. Y bueno, hablando de las jornadas que vienen, le tocaba, ¿a quién le tocaba contestar? A Virdo. Te pregunto a ti directamente. Viendo el fixture, como viene en la lista de partidos, el Chelsea enfrenta unas próximas 4 jornadas no muy sencillas. Visita al Liverpool, luego recibe al Villa, visita al Tottenham y luego recibe al City. Hay jugadores como yo que tenemos a Rudiger, hay otros que ya tienen a Lukaku. Mi pregunta es, simplemente viendo estos partidos, ¿qué hacemos con los jugadores del Chelsea? ¿Si fichamos más porque están muy bien o si nos quedamos con los que tenemos o más bien vendemos a los que tenemos? Porque sin duda no está fácil los próximos 4 partidos para ellos. ¿Tú qué opinas?
Sí, se viene bastante pesado el calendario y creo que en las siguientes 4 jornadas se verá a qué apunta el Chelsea. No vendería a todos los jugadores que tenga el Chelsea porque pues al final pues necesitan hacer algo para ganar, ¿no? Ya sea manteniendo un clean sheet y al menos un empate, que definitivamente no se van a conformar con eso, o goles, porque así se gana esto, y por lo mismo no me desprendería de todos mis activos del Chelsea. Si tuviera 3, quizás sí consideraría quitarlo, especialmente en la defensa. Pero si ya optaron por Lukaku, lo mantendría. Okay. Especialmente será interesante ese partido contra el City. Y porque les vienen de ganarles la Champions. Los reciben en Stamford Bridge. Entonces, me imagino que el City tendrá ganas de revancha y a ver para qué está este Chelsea. Creo que es la mejor prueba que se le puede presentar hasta el momento. Y si sale bien librado, de ahí en adelante el calendario se vuelve bastante asequible y recomendaría ir por 2 o 3 jugadores del Chelsea cuando eso suceda.
Sí, a partir de la jornada 7 hay que triplicar. Y abuelo, ¿tú cómo ves ahora hablando de específicamente del United? Me metí con esos 2 equipos porque tienen un calendario interesante. El United en los próximos 5 partidos enfrenta a dos, digamos, 2 complicados como el West Ham o Everton. Pueden no serlo tanto, pero desde la jornada 8 hasta la 11... tienen partidos durísimos como Leicester, Liverpool, Spurs y el City. Me estoy yendo tal vez muy adelante, pero siempre es bueno planear de cara al futuro en el fantasy, ¿no? Entonces, con los elementos del Manchester, ¿qué podría pasar? Ojo aquí a esta pregunta, abuelo, porque lo que estoy viendo es como un cambio. Ahora puede ser el buen momento para el Manchester y a partir de la jornada 7 hacer el cambio de jugadores de Manchester por los del Chelsea, como le preguntaba Alvirdo. ¿Tú qué harías con los jugadores del Manchester viendo lo que viene?
Correcto, yo creo que depende mucho de tu estrategia, ¿no? Si eres de tener 3 jugadores del Manchester United, como en un momento de la semana pasada yo lo tuve, definitivamente sería cambiar alguno, ¿no? A 1 o a 2, dependiendo de la estrategia que quieres manejar. Ahora, lo que mencionas es muy interesante, ¿no? Cambiar jugadores del Manchester United por los del Chelsea suena muy atractivo. ¿Qué aplica lo que comentaban ustedes la semana pasada? Dejar una jornada sin cambios Y la siguiente, dos activos que tienes, que pueden ser Bruno Fernández y a lo mejor Luke Shaw o Pogba o a lo mejor algún elemento en ataque, cambiarlos por opciones interesantes como vendría siendo Romelu Lukaku y quizás Reece James, que no es tan caro, ¿no?
Es correcto, sin duda vienen semanas muy interesantes para estos dos equipos. Y sigo contigo.
Retomando lo que comentaba sobre el Chelsea y qué hacer con sus activos, estos dos partidos que ha enfrentado el Chelsea me dejan más preguntas que respuestas, y principalmente es sobre el tema de la rotación. Más allá de que se venga un calendario complicado, como ya lo decías, Jos, que van a enfrentar a Liverpool, a los Spurs y al City, dar con la tecla de quién será el jugador que será titular será complicado, porque no solo es ver si va a rendir, sino si siquiera va a ser considerado para arrancar como titular, lo que deja en una posición pues un poco complicada a personas como Werner, Havertz, Ziyech, Mount y Pulisic. Esa rotación viene dura y pues hay que maniobrar con eso y con el calendario tan complicado que se avecina.
Es correcto, sin duda va a ser, no sé si a nivel de la Pep Roulette, pero sí va a ser complicado predecir quién arrancará. Y abuelo, justo pasando a un equipo más que tiene un calendario más bien asequible en las siguientes jornadas, el West Ham. Obviamente después de lo de hoy y de lo que vimos en la primera jornada, todos estaremos yendo tras Benrahma, tras Antonio, que por cierto, quien no lo tenía ya, pues sufrirá en la tabla de sus mini ligas, pero creo que vienen muy buenas cosas para el West Ham. Inmediatamente viene Crystal Palace y Southampton, después es una dura visita del Manchester en su campo, pero después vienen partidos que pues pueden ser asequibles. Entonces, ¿tú crees que te conviene fichar? Bueno, más bien es que suena muy fácil la respuesta, ¿no? Obviamente que pensarías que conviene fichar a jugadores del West Ham, pero viendo el calendario, ¿a quién ficharías específicamente? ¿Y qué tanto tiempo tal vez sería conveniente tenerlos en el equipo?
Pues mira, parece sencilla la respuesta, pero yo me iría por lo contrario. Hablando en la defensa, han recibido tres goles, si no estoy mal. Entonces, en dos partidos no se ve tan sólida su defensa, ¿no? Aaron Creswell podría ser una buena opción, por no mencionar obviamente a Benrahma y a Antonio, que si no los tienen deberían de comprar ya mismo. Es mi sugerencia, o sea, lo están haciendo muy bien a la delantera y en dos partidos han marcado 8 goles, pues no sé qué están esperando, ¿no? O sea, esos son de cajón, pero de ahí en fuera no sé si Pablo Fornals por ahí, Aaron Creswell pueden ser varias opciones y como dices tú, unas 5 o 6 jornadas por ahí.
Ok, sin duda, pero bueno, lo que quería escuchar era eso, tu respuesta fue muy tajante, tienes que tener ya a Benrahma y Antonio entonces.
Sí, por supuesto.
Ok, perfecto. Y ahora voy contigo, Birdo. Vienen partidos como el de asequibles, como el del City, tal vez Villa, West Ham, como locales. ¿Cómo encararías tú la siguiente jornada? ¿Dónde poner más atención? ¿Dónde moverle? ¿Dónde dejarle? ¿Cómo encararías tú esta siguiente jornada?
Mira, Jos, la jornada 3 presenta partidos bastante interesantes, dentro de los cuales resalta el Liverpool contra el Chelsea y el Manchester City contra el Arsenal. Desde un punto de vista del fantasy, recomendaría a jugadores del Manchester City que enfrentan al Arsenal, que por alguna razón el sistema de la Premier League y del fantasy se empeñan en considerar al Arsenal como un rival difícil de enfrentar, pero la realidad es que lo mostrado hasta el momento por ambos equipos nos lleva a concluir que esto no es así y que el Manchester City tendrá todo para pasarle por encima al Arsenal. El dilema será a quiénes elegir, ya que, como bien sabemos, la Pep Roulette amenaza constantemente con sabotear nuestros planes fantasy. Sin embargo, creo que tras la gran cantidad desembolsada por Grealish y la importancia del jugador inglés, creo que será titular, por lo que apostar por él podría ser una buena idea. También Sterling podría funcionar como un buen diferenciador. En cuanto a defensa, la clean sheet se ve bastante probable, por lo que recomendaría a Díaz, que parece ser exento a la Pep Roulette. Otro partido que también destaca sería el del Norwich, que recibe al Leicester. El Norwich, siendo la peor defensiva con 8 goles encajados, recibe a esos Foxes que tropezaron fuertemente en contra de los Hammers y querrán resarcir de esa derrota tan dolorosa. La expulsión de Ayose Pérez abre la puerta a un cambio de sistema, por lo que podremos esperar a un segundo delantero acompañando a Jamie Vardy, que bien podría ser Iheanacho o Daka. Sea como sea, se esperan goles de ese partido. Y también recomendaría a Ricardo Pereira que con su potencial ofensivo, además de la clean sheet que se espera obtenga, podría dar una asistencia o incluso hasta un gol. Por otro lado, la defensa se ha mostrado muy sólida del Brighton, que en esta ocasión recibe al Everton, por lo que para quienes tenemos a su portero, esperemos una nueva clean sheet, y quienes tengan a Duffy, confiar en que mientras Bellman siga lesionado, su lugar en el 11 esté garantizado y puedan obtener una nueva clean sheet. También me gustaría destacar el partido entre el West Ham y el Crystal Palace. Ya sabemos en qué plan tan intratable se encuentra Mikel Antonio, por lo que ese Crystal Palace difícilmente soportará el arsenal que le tiene preparado Mikel.
Me quedaría con Salah y con Fernández, y eso, de esa forma encararía yo la siguiente jornada.
Yo personalmente creo que hay que fijarse mucho en los partidos del, como dije hace un momento, del City, que recibe al Arsenal, que parecía duro, pero creo que no lo va a hacer para nada. El Villa recibe al Brentford, entonces puede ser también una buena oportunidad. Y el West Ham, que recibe al Crystal Palace, que creo que se puede repetir tranquilamente lo que vimos hoy. Entonces, yo me fijaría en esto. También en un partido en particular, el Liverpool y el Chelsea, trataría de meterme lo menos posible. Digo, los que tengamos a Salah, pues vamos a dejarlo, obviamente nunca he visto que alguien banquee a Salah, pero trataría de evitar a la defensa de estos dos equipos, porque creo que puede haber goles en este partido. Y por último, lo mencionabas, a Simicas. Yo creo que yo vendería a Simicas ya, no es como que va a subir de precio, estábamos viendo que por ahí podría subir, pero no lo va a hacer, entonces pues yo lo vendería, dio lo que tenía que dar, y de cara a la siguiente jornada sería un cambio lógico. Y bueno, pasando a la última pregunta en este bloque Fantasy, si quieres arrancarte tu abuelo, capitanes, creo que lo mencionaste hace un momento, pero ¿por qué capitanes deberíamos irnos? Ok, si quieres dime el tuyo y además alguna otra posibilidad que pueda ser viable para esta jornada.
De acuerdo, Jos. Pues capitanes, como ya se los mencioné hace un momento, Heung-Min Son, que va contra un Watford que para mí le haya ganado a Aston Villa no significa nada después de perder un 2-0 contra Brighton. No estoy diciendo que lo haya hecho mal el Brighton, ni para nada, jugaron muy bien su partido, pero no espero mucho del Watford. Y al ver la solidez defensiva que ha tenido los Spurs, yo creo que Son es el único referente en ataque que nos puede dar algo, además de Lucas Moura por ahí, ¿no? Pero Son definitivamente, si algo va a suceder en ataque, va a ser a través de los pies de Son. No sé qué opinas tú del coreano, pero es una muy buena opción para mí. Y por ahí, como se los mencionaba también, Jamie Vardy puede ser una buena opción, pese a que no ha rendido frutos, va contra un Norwich City que lo que menos tiene es defensa, ¿no? Y si con este cambio táctico y probablemente jugando con Iheanacho, yo creo que se puede redimir Jamie Vardy con un doblete por ahí.
Suena interesante. Me gustan las opciones. Creo que son... Habríamos de esperar a ver si Kane va a jugar como titular, pero creo que son es buena opción. Yo personalmente creo que está entre Bruno Fernández, que siempre será opción, y Mikel Antonio. Creo que recibir al Crystal Palace para Antonio, que viene inspirado, será muy importante. Y lo pongo, obviamente, Salah no lo pongo como opción de esta jornada, ya que enfrenta al Chelsea y será complicado. Entonces yo me inclinaría por Antonio y creo que voy a terminar decantándome por el goleador, ahora el récord, el máximo anotador en la historia del West Ham en Premier League, rebasando a Dicanio en esta jornada. Tú, Birdo, ¿por quién te inclinas para la jornada que viene?
Tengo una opción de cada uno de ustedes. Mi plan desde un inicio fue sacar a Greenwood, que me rindiera dos jornadas, lo cual lo hizo, y traerme después a Heung-Min Son, ya que van contra un equipo bastante asequible en el Watford. Y también tengo de tu selección, Jos, a Mikel Antonio. Entonces, tendré que decidir si sí hago ese cambio de Son, porque pues tampoco hace mucho sentido sacar a un jugador que está en forma, aunque la promesa de goles de Son es bastante atractiva. Y Antonio, que ya está en mi equipo, pues es una opción muy, muy probable que para elegir, y muy recomendada también. Ahora con el aluvión que se vendrá de nuevos propietarios de Antonio, pues se indicará que muchos irán por eso. Entonces es una pregunta que cada jornada debemos de respondernos. Es, ¿sabemos o tenemos una idea de qué es lo que hará la mayoría? Ir en contra de eso o ir a favor, pues es un arma de doble filo, porque si resulta bien, pues sumas junto con ellos, y si no, y termina yendo bien, te van a dejar detrás.
Similar a lo que vimos en la primera jornada con Bruno y Salah. Y hablando de eso, pues quiero revisar con ustedes la tablita de capitanes del podcast. Y esto lo destaco nuevamente, lo explico, porque queremos resaltar esta temporada la importancia de elegir bien el capitán. Y hasta ahora Cervantes está a la cabeza con 42 puntos de sus capitanes. Han sido Bruno las dos veces. En segundo lugar, en esta tablita estamos tú y yo, Virdo, con 40 puntos. Hemos ido con Salah en las dos jornadas. Después sigue Emma Vite, que apostó por Salah en la primera jornada y ahora por Bruno, que no dio resultados. Y después vienen nuestros compañeros originales, nuestros compañeros creativos. Sasa con Vardy 10 puntos en la primera jornada y luego Ings 16, muy buena opción para esta jornada. Y luego viene el abuelo, que obtuvo 6 puntos en la primera jornada con Mane, y después el mismo senegalés le dio 16, entonces está al fondo de la tabla de capitanes. Entonces, la diferencia de líder que tiene 42 contra el abuelo 22, elegir capitanes le ha costado contra Cervantes, que va ganando esta tablita, 20 puntos. Entonces, por simplemente revisar. No digo que esto ya sea definitivo, pero revisaremos esta tabla semana a semana para ir viendo pues la importancia, como les digo, de elegir capitanes. Y pues muy bien, con esto déjenme pasar rápidamente, igual si quieren apuntar, a un pequeño resumen de cara a esta nueva jornada, manera de previa rápida de lo que estuvimos platicando. Y creo que, como decíamos, será muy importante apuntar a la ofensiva del West Ham. Está de moda, van a subir los precios. Quizás ahora sí convenga hacer fichajes rápidos porque los precios van a subir durante la semana. Entonces, por ahí sí sería bueno meter la velocidad. Yo normalmente espero hasta el final, pero en esta ocasión sí convendría ir fichando a los elementos del West Ham porque creo que se viene un buen calendario y es un equipo a observar, ¿no? La defensa del Chelsea es una vez más mostrando solidez como la temporada pasada, pero... como lo decíamos, creo que todavía no. Tal vez subirse al tren del Chelsea a partir de la jornada 7 vaya a ser más ventajoso. Volviendo un poco al West Ham, Antonio creo que va a demostrar que es un fixture proof, que es muy importante. Este tipo de jugadores que no importa contra quién vayan, puede siempre ser una amenaza. Y al mismo tiempo, Danny Ings, que tuvo un muy buen arranque, quizá no sea ese fixture proof. Y yo recomendaría personalmente, a título personal, sacarlo. Y de hecho hay alguna fórmula por ahí para sacarlo y obtener a Lukaku, que está 3.5 millones arriba. Cada quien pues tendrá que mover las piezas en su equipo. Pero si quieren obtener al belga, Ings podría hacer un buen intercambio. Y yo creo que, no sé si quieren agregar algo más, pero creo que en el programa resumimos bastante bien lo que puede ser esta próxima jornada. Y va a estar bastante buena, hay partidos interesantes. Y por último, destacar el City. Creo que el City enfrenta al Arsenal y puede haber puntos en todas las líneas ahí. Entonces, si evadimos a Pep Roulette y atinamos quién va a jugar, va a ser interesante invertir en el City. ¿Algo más que quieran agregar?
Sobre lo que comentaba en el podcast anterior de la prohibición o medida de seguridad por la pandemia para los jugadores que vayan a representar a sus selecciones a países listados en la lista roja del Reino Unido. Sigo revisando, hasta ahora sigue así. Todas las personas que regresen de esos países tendrán que hacer una cuarentena de al menos 10 días cuando entren al Reino Unido, lo cual impactaría en un gran número de jugadores del Fantasy. Sigo al pendiente para informar de cualquier cambio. Se espera que el gobierno haga una excepción tratándose de jugadores, y también se espera que las selecciones no convoquen a estos jugadores, pero eso se ve más difícil porque, por ejemplo, en Sudamérica se juegan clasificatorios al Mundial y pues dudo que quieran prescindir de sus estrellas solo porque al regreso no podrán jugar con sus clubes.
Es correcto y es un buen punto, y para los que se quieran enterar de las actualizaciones a lo largo de la semana, las estaremos dando en el Twitter oficial del Free Hit Podcast, en The Free Hit Pod. Nos pueden encontrar en Twitter, síganos, y ahí directamente de la fuente Ilvirdo estaremos actualizando esta información para que tomen precauciones, porque sin duda es un factor muy, muy importante a considerar. Y pues con esto damos por concluido el programa. Qué bueno que nos acompañaron en esta ocasión. Muchas gracias, abuelo, por venir.
Siempre es un placer, José. Gracias.
Esperemos tenerte en los próximos programas y que tus capitanes diferenciales te den resultados, ¿no? Siempre será un gusto ver a los compañeros del podcast arriba en la tabla, como estamos viendo ahora con, con su servidor, con el Birdo, con Cervantes en la liga, en la mini liga del podcast. Birdo, gracias por acompañarnos nuevamente, gracias por tus aportaciones, esperamos verte en próximos programas.
Gracias a ti, hijos, un gusto, abuelo.
Y pues de mi parte nada más, gracias a todos por acompañarnos, por haber llegado hasta aquí, por seguirnos escuchando, por seguirnos apoyando, y pues nada, les recordamos que nos sigan en Twitter como The Free Hit Pod, y que tengan una gran, gran tercera jornada. Éxito a todos.